Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Esas eran palabras de la plana mayor del rebaño y del propio Javier Eduardo López. ¿Qué aportaría Chofis López a Chivas si tiene que volver de la MLS? ¿Calidad y goles o irregularidad y problemas? Vote a través de nuestra cuenta de Twitter, @FutPicante. Bienvenidos a Fútbol Picante, Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta, Toño Valle, quienes los saludamos con muchísimo, muchísimo gusto. Y así las cosas entonces en las Chivas Rayadas de Guadalajara. Una desatención, ¿no?, por parte del San José Earthquakes ha generado la posibilidad de que Javier Eduardo López regrese a vestir la camiseta de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que no han sido capaces, pues, de conseguir la contratación de algún elemento desequilibrante, ¿no?, de medio campo hacia adelante, más allá de la presencia del Piojo Alvarado. Se abre la puerta entonces al retorno de un futbolista que ahí escuchábamos, mencionaba la plana mayor, no tenía ya lugar en el rebaño, pero como anda la cosa, de pronto habrá que tragarse o habrá que tener que tragarse sus palabras y darle una vez más la bienvenida a este futbolista que hizo 12 goles la campaña anterior en la MLS. Pietra, gusto saludarte. ¿Qué aportaría? Ahí estaba la encuesta, ¿no?, de Fútbol Picante. ¿Qué aportaría la Chofis a estas Chivas?
Mi querido Toño, Héctor, un saludo, okay. Un saludo para todos. Es que si tenemos a la Chofis del San José, sí, te aporta calidad y goles. Sí. Pero si tenemos a la Chofis de Chivas, en su gran mayoría ha aportado problemas, ¿no? Ese es el asunto con la Chofis López, que le pesa mucho la ciudad de Guadalajara en un mal sentido, al grado de que terminó siendo separado el plantel y luego ya conocemos lo de San José. Si me dices de una Chofis que de como lo vimos el torneo pasado con San José, sí, pues te digo que se regrese. El problema es ese, por eso yo cuando me preguntan siempre he dicho, no, déjenlo allá, porque allá hasta calidad de selección tiene en algún momento, sí, sí, sí. ¿Por qué no? Para probarlo en algún juego amistoso, ahí como viste la camiseta verde. Ahora, la cero tolerancia de la que habla Mauri es como para que no regrese, si así lo dijo. Si a Pizarro, a Mauri, le acaba de decir que no, ¿por qué podría o por qué debería de decirle que sí a la Chofis?
Héctor, ¿hay que darle opciones a la Chofis de regresar?
Mira, parte de la entrevista que apareció ahorita en el clip, yo platiqué en septiembre con él, hace 3 meses, sí, menos de 3 meses. Él dice que hay cosas diferentes de lo que vivió en Guadalajara y lo que está viviendo ahorita. Una es que él está muy estable emocionalmente, muy en un pequeño círculo que integran su novia y su hermano, son los que viven con él. Está muy apoyado por el técnico, Matías Almeida le da mucha confianza, le suelta la libertad para que juegue como quiera, donde quiera. Está en una etapa de madurez que creo que aprendió de sus errores, cometió muchos errores. Él sabe que en su vida ha cometido muchos errores, pero tiene una cuota de talento que es muy raro encontrar en un futbolista mexicano. Esa cuota de talento es la que a veces a uno le hace decir, híjole, este cuate, ¿por qué? Si se ubicara bien, si se concentrara en su trabajo, si evitara malas amistades o todo lo que tú quieras, sería un crack, ¿no? Sería un fuera de serie. Yo me acuerdo cuando decían que se comió a Messi el día de aquel de Monterrey, ¿te acuerdas, Jorge?
Sí, claro.
Que metió 2 golazos. Entonces, este Chofis López, la versión que estamos viendo en Estados Unidos, es la mejor versión de él que le hemos visto en el fútbol profesional. Entonces, yo creo, porque combina todo, pases de gol, tuvo muchas asistencias, sí, sí, combinó, fue el mejor goleador de su equipo, 12 goles, estuvo en el 14º lugar entre los goleadores de toda la MLS. Es más, metió los mismos goles que Pepe, para que se dé cuenta la gente.
Sin ser goleador, ¿no?
Sin ser goleador, siendo volante. Uh-huh. Y metió los mismos goles que a alguien que acaban de vender en 20 millones de euros ahorita. Entonces, yo digo, en el caso de Chofis, creó 52 oportunidades de gol, lo está viendo usted ahí. Los manos a manos, es muy buen jugador en el mano a mano, 46 mano a manos ganados. Y bueno, es un futbolista que yo creo que el talento lo tiene a raudales. Ahora, la mentalidad la tendrá para jugar en Chivas, para soportar la presión. Yo creo que aprendió y yo sí confío mucho en su talento. Ahora, ¿cómo quedan a Mauri y Peláez después de lo que dijeron.
Pues vienen de lo del interinato, pues sí, ¿no? Pues sí. O sea, vienen después de los últimos días, como lo que decían que iba a pasar, terminaban haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, si hay un momento en el cual de repente, pues metámosle otro nivelito.
Sí, como el personaje de la Chimoltufia, ¿no? Ajá. Como dicen una cosa, dicen la otra. De acuerdo a ello, pues entonces sí, que regrese. Yo lo que quiero ver es una versión de Chofis, como lo vemos en San José, y con lo que nos dice Héctor, que ha platicado con él después de esa entrevista, nos hace pensar que sí, ya es un muchacho con cierta madurez que podría soportar, y el entorno que tiene ahora, el regresar a Guadalajara y dedicarse a lo que sabe hacer y dejar esas malas amistades que anteriormente tenía, ¿no?
Porque si uno habla de lo que ya mencionaba Héctor, goles, asistencias, oportunidades creadas y ganar en el mano a mano, pues es lo que necesita un equipo como Chivas, ¿no? O sea, esas cuatro condiciones como tal, creo que eran algo que le pedíamos al rebaño sobre la parte final de la temporada, Héctor, y da la impresión, porque ahí lo veíamos numéricamente, que pues es incorporarle como tal cuatro cosas que le hacen falta a este equipo.
Y otra cosa que decía es que también a mí me falta que jugar constantemente, yo necesito jugar todos los partidos para sentirme en forma, para sentir confianza, para creer más en mí mismo, decía, ¿no? Entonces, aquí en el San José es titular indiscutible. Sí. En Chivas lo ponían, lo quitaban, lo ponían, lo volvían a poner.
Pero responsabilidad suya también hay, ¿no, Héctor? Sí, claro, o sea, porque alguien puede decir, yo quiero jugar siempre, pero pues si no respaldas después en la cancha que te pongan.
Sí, no se pueden equivocar todos los técnicos, claro, ¿verdad? O sea, algo haces tú mal para que no te pongan los técnicos, ¿no? Y yo creo que el reconocimiento que hizo esa entrevista Tácito de algunos errores cometidos por él, nos da a entender que el proceso de madurez a veces a los jugadores, por desgracia, les llega tarde. Llega a 26, 27, 28 años ya. Y muchos de ellos dicen, ¿cómo perdí tiempo? Tantos años que pude haber aprovechado bien.
¿Marco Fabián?
Muchos jugadores que hoy se arrepienten ya, claro. Y Marco también lo ha reconocido. También él en Juárez me tocó entrevistarlo también y lo ha reconocido. Otro caso como el de Dieter Villalpando, por ejemplo, que volvió al fútbol después de un incidente ahí, que ya al final de cuentas ya lo declararon inocente, pero él la pasó mal también. Yo hablé también con él personalmente y te platica toda la historia, cómo fue y tal. Entonces, tú te quedas con una sensación distinta cuando no te lo platica el actor a cuando ya te lo platican. Entonces, te quedas ya, equilibras, ¿no? Tienes esta versión de información contra esta, que entonces ya las contrastas y encuentras ya un punto de equilibrio, ¿no?
Como siempre hay que tener las dos versiones.
Yo creo que es lo mejor, parte y contraparte, siempre nos enseñaron así, ¿no? Cuando escuchas a la parte y a la contraparte, te da la versión ya más completa. Y yo creo que en el caso de Eduardo, o Lalo, o Chofis, o Javier, como le quieran decir ustedes, es un muchacho que no podemos negarle a nadie de los que estamos en la mesa, ni nadie de los que están afuera, que tiene talento. Sí. Es un chavo que tiene...
¿Tú le darías la oportunidad, Héctor, por lo que has platicado con él, no, bueno, por lo que ya mencionas, por lo que ha vivido? En estos momentos, no, y habla Mauri Vergara y te pregunta, Héctor, ¿hay que darle otra oportunidad a Javier López? ¿Tu respuesta sería?
No, mi respuesta sería, te equivocaste de teléfono, yo no soy consejero de directivos. Sí, sería. Pero bueno, así yo pienso que sí le deberían de dar la oportunidad cuando Chivas no consigue nada.
Con todo y lo que ya dijo la directiva de Chivas, porque también si cada vez que tú sales y dices algo, te contradices a los 2-3 meses, me imagino que merma un poco, Pietra, también el tema de la credibilidad de los propios directivos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Aunque,
hay que ver cómo anda la credibilidad ahorita de ellos, ¿eh?
Sí.
Hay que ver cómo anda.
Empezando por ahí, ¿no? Porque yo también preguntaría a Mauri, me entero, que a Mauri fue el que dijo, Pizarro, no. ¿Por qué dijo Pizarro, no? ¿No? Para que después de Chofis dijeran no también o dijeran sí. Nos gustaría saber, porque son dos jugadores de mucha calidad, que a uno no le fue bien allá en el Inter Miami, es cierto, pero que le fue muy bien en Chivas también es cierto, ¿no?
En Monterrey también.
Lo de Pizarro.
Y en Monterrey.
Son dos jugadores distintos, dos muy buenos, dos talentosísimos jugadores que de repente los pierde un poquito en lo extracancha, ¿no? Sí. Pero si a uno le dijeron no, quisiera saber por qué, porque sería un aporte importantísimo de un jugador que sí regresa a la liga y va nuevamente a Monterrey. ¿Por qué en Monterrey sí?
¿Pero no crees que influye un poco, Pietra, el tema de, a ver, a final de cuentas, la carta de Chofis sí es de Chivas, ¿no? Y simplemente no se ha hecho válido en estos momentos el tema de extender la presencia con el San José y en el caso de Pizarro con un salario más elevado.
Pero él se bajaba el sueldo un buen porcentaje para poder jugar en el Guadalajara y al final dijeron que no. Pero el tema ahorita es la Chofis, ¿no? Yo creo que es un jugador tan talentoso que si él ha aceptado después de esta entrevista, y lo hemos visto en el campo, que puede madurar y que es un jugador con tanta calidad, pues igual y el Guadalajara, como dicen una cosa, dicen la otra, terminan diciendo que sí. Yo preferiría verlo allá, ajá, honestamente, sí. Como lo hemos visto, con una posibilidad incluso de tener en selección nacional. Yo, como ya lo vi en Chivas y no lo vi bien, pues yo sería de los que diría, no, déjenlo allá mejor.
Es que, a ver, no es el primer futbolista que se reconoce o que dice haberse equivocado, sí, ¿no? Sí. Y recibe otra oportunidad y después le llega esa oportunidad y tampoco la aprovecha, ¿no? Porque pongamos, o podemos poner otro nombre en la baraja de otro futbolista que se habla que quiere regresar a Chivas, que estaría dispuesto a bajarse pretensiones económicas también de mucha calidad, nombre Marco Fabián, ¿no? Que también ahora sí ya aprendí y ahora sí ya van a ver otra versión y ahora sí finalmente está encaminado y a final de cuentas pues termina quedándose lejos.
Pero él sí tuvo buenos momentos, sí, ¿no? Después de reconocerlo.
Mejores, yo creo
y
que
no es como un Ángel Reina, por ejemplo, que es una madera que no agarró un
barniz.
Pero
6 meses sin jugar, Pietra, o sea, me da la impresión que también si te terminas pasando los últimos 6 meses sin encontrar un solo equipo.
Bueno, sí.
No, o sea, algo tendrá que ver ahí.
Pero ya es distinto, ¿no? La edad de Marco Fabián a la que tiene la Chofis.
No, y aparte, Javier, digo, la Chofis está en plenitud ahorita. O sea, está en, por ejemplo, Fabián está en la curva de caída. Sí, sí. Este está en la curva de subida todavía. Entonces, son futbolistas que viven momentos distintos, edades distintas, experiencias distintas, porque, por ejemplo, Chofis nunca ha sido seleccionado nacional de ninguna categoría. Por ejemplo,
qué caso tan raro,
y es un chico que tiene talento desde joven, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que en el caso de Chivas sí tienen que, o sea, la vara de disciplina es así de alta y va a ser firme para todos, ok, no cabe la Chofis, por lo que ocurrió anteriormente, porque el error de la Chofis aquella vez que los expulsaron a todos fue, haber cedido, digamos, un poco su espacio, ¿no? Su casa, ese fue su error de él. No que haber participado, él se fue incluso a dormir muy temprano, más temprano que todos los demás, que salieron ya de madrugada, ¿no? Él no participó en el asunto este de Alexis Peña, donde estaba Dieter Villalpando, que llevaron a la chica y todo este relajo que se armó después, él ni siquiera ya estaba dormido ahí. Pero bueno, son atenuantes, digamos, dentro de un asunto grave, ¿no?, que ocurrió ese día y que es una indisciplina que tomó cartas en el asunto de la directiva y tomó una decisión tajante. Nunca volverán a vestir la camiseta de Chivas.
Así
lo dijo, sí, Peláez.
Sí, claro.
Entonces, si es nunca volverán y ese es el rasero de disciplina que se va a aplicar, no, está la puerta cerrada para él.
Y ahora entiendo por las condiciones que se generaron y esta confusión en el equipo de San José, pues tendrá que salir, ¿no? Tendrá que salir del equipo, yo entiendo, y entonces donde algún otro equipo de la Liga MX
lo tome,
podría tomar,
claro,
esa opción.
Claro.
Él es de Torreón, ¿no? Imagínatelo,
sí,
en Santos.
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿no? O sea, sí, sí levanta, yo creo que el interés de 2 o 3 equipos de decir, a ver, esta versión de la Chofi sí me gusta, sí me interesa, vamos a probar, ¿no?
Él es de la escuela de Necochea, ¿no? De la de Cecifut, ¿no?
Cecifut.
Ahí nació, exacto, también, igual que Oribe Peralta, son de esa escuela. Él es de Torreón, se adaptó a Guadalajara bien. Guadalajara tiene la peculiaridad, yo soy de ahí, tiene la peculiaridad que un jugador que no es muy profesional tiene muchas distracciones y tiene muchas formas de entretenimiento no precisamente adecuadas para un deportista profesional. Y si no es extremadamente preocupado y celoso de su profesión, sí se descuida. Entonces, el caso de la Chofis pudo haberle pasado, seguramente le pasó, perdió tiempo y yo creo que en este momento, si el rasero es la disciplina, no cabe. Si el rasero es la calidad y la necesidad de Chivas de jugadores, tendría que caber.
Estamos contactos a la Perla Tapatía, ya se encuentra nuestro compañero Jesús Bernal. Jesús, gusto saludarte y preguntarte por el tema, pues, de la Chofis, porque además tengo entendido que hace algunos instantes el propio Amauri Vergara se ha pronunciado al respecto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jesús? Buen día.
Saludos, Toño, compañeros, muy buena tarde. Chofis López, dando un poco de contexto, sí, es que San José acordó con el Guadalajara la extensión del préstamo por 6 meses más. Sin embargo, había una fecha límite que era el 31 de diciembre. De hecho, San José tuvo la osadía de hacer oficial el movimiento el 1 de diciembre, pero el dinero del pago por la extensión del préstamo nunca cayó a las cuentas del equipo del Guadalajara, no se formalizó este acuerdo que existía y por ende en Chivas comenzaron a pensar desde el plano deportivo, o sea, la dirección deportiva, el cuerpo técnico, en la posibilidad de tener a Chofis López de regreso. Sin embargo, hace unos instantes, el dueño del equipo, Amauri Vergara, acaba de lanzar un tuit donde dice: Chivas es para todos los mexicanos, pero no todos los mexicanos son para Chivas. Entonces, tomando en cuenta el contexto, pues podría referirse a este tema y cerraría entonces esta posibilidad que nació el día de ayer de tener a Chofis López de regreso, Toño.
Perfecto. Bueno, entonces ahí las palabras por parte del dueño, ¿no? Del propietario justamente de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Amauri Vergara. Jesús, entonces, si no es Chofi, ¿se puede esperar la llegada de algún otro elemento? Ya no Rodolfo Pizarro, y pongámosle nombre propio, ¿no? Porque también se ha especulado y se ha hablado de un Marco Fabián que también estaría dispuesto a bajar considerablemente pretensiones económicas para poder llegar al club. ¿Hay alguna posibilidad de que pudiera llegar Fabián al rebaño?
No, Marco no está en planes, digo, él está haciendo su campaña, se sale mucho en las redes y toda esta parte, pero no está en planes de la directiva de Chivas para el siguiente torneo. Hace, habrá sido un par de años más o menos, lo buscaron y no hubo un acuerdo. Hoy, definitivamente, después de 6 meses de inactividad y de su paso por Bravos de Juárez, la directiva no lo tiene contemplado para la siguiente temporada.
Entonces, no les interesa a nadie, como quien dice, Jesús, te mando un abrazo. Así está de claro el panorama con el Guadalajara, ¿no?
Y te cuento otra, Pietra. Piojo Alvarado, ausente de la práctica el día de hoy, dio negativo en la prueba PCR, pero presentó algunos problemas estomacales. Entonces, por protocolo, lo apartaron y pues en una de esas Chivas debuta ante Mazatlán sin su refuerzo estelar para este torneo.
Ups.
Una pregunta más, Jesús. Entonces hay que ir a un seminario a buscar jugadores para Chivas, ¿no? Porque realmente, si lo de Pizarro fue por actitudes que tuvo en Chivas, si lo de Marco Fabián por su pasado, condenado por su pasado, si lo de la Chofis porque dijeron que nunca más vestiría la camiseta de Chivas, y si los demás porque no se los venden, y si los demás porque están caros, pues entonces no hay jugadores para Chivas.
No, definitivamente no hay, pero y lo hemos visto pues en los últimos 2 años, ¿no? Desde diciembre de 2019, cuando ficharon a las Chivas 2.0, estos 7 refuerzos que trajo Ricardo Peláez, desde entonces el equipo no se había reforzado hasta este mercado, con el caso del Piojo Alvarado. Así es que van prácticamente 2 años donde no han podido conseguir nada más allá de jugadores que terminan préstamos y regresan a la institución por todas las cuestiones que ya citabas anteriormente.
Osvaldo Alanís, Jesús, ya para dejarte en libertad, porque también es otro futbolista que estaba en San José, que ya no será más parte del equipo de la MLS, y hasta donde tengo entendido, al menos en este rubro de la disciplina, él sí cumpliría, ¿no?, con la carta de buena conducta. ¿Él por qué no regresa a Chivas?
Mira, está el tema de Alanís y está el tema de Van Rankin, que son 2 jugadores que tienen pendientes, que terminaron préstamo en MLS y siguen siendo o perteneciendo al equipo del Guadalajara. Ya están llenos en el tema de la defensa. Alanís tiene un sueldo muy elevado y en el caso de Van Rankin también tiene un sueldo muy alto. Hoy la prioridad de la directiva de Chivas es deshacerse de esos sueldos, que son en su mayoría herencia de José Luis Higuera, y operar con números más bajos. Entonces, pues están buscando dónde poder acomodar a estos 2 jugadores. Habría que sumarle a Alexis Peña también, que no entran en planes en el equipo del Guadalajara, que no se han presentado a trabajar un solo día con la institución, a pesar de que tienen contrato vigente con el equipo de Chivas.
Perfecto, Jesús, muchísimas gracias, fuerte abrazo y el deseo de un extraordinario 2022. Así las cosas entonces con el rebaño. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos aquí a Fútbol Picante. Se acerca el arranque del campeonato y hay que hablar de Cristian Pavón y su posible llegada a la máquina. ¿Qué está pasando? Lo platicamos al volver. Pero esta es la máquina siendo oficial la llegada de Uriel Antuna. Imagino que por eso tardaron en darlo a conocer, ¿no? Andaban produciendo el video y todo. Y bueno, a final de cuentas ya sabíamos todos que iba a llegar a Cruz Azul. Ya estaba en el aeropuerto, le habían puesto la chamarra de la máquina, había dado ya estas declaraciones. Bueno, Uriel Antuna entonces es oficialmente futbolista de la máquina. Y le damos la bienvenida a esta edición de Fútbol Picante a César Caballero para hablar de Cruz Azul. Ya oficial entonces lo de Antuna, lo de Pavón tomó fuerza en los últimos días, César. Sin embargo, da la impresión que se ha frenado un poco la cosa. ¿Qué nos puedes decir de la posible llegada del jugador argentino, todavía jugador de Boca Juniors?
¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarlos, al igual que a todos, ahí en la mesa de Fútbol Picante. Sí, muy original la presentación de Uriel Antuna para anunciarlo como jugador de Cruz Azul, y así se vendrán dando las de los refuerzos que ya están confirmados. En el caso de Cristian Pavón, la negociación todavía está en pie, todavía se mantienen las pláticas entre Cruz Azul y Boca Juniors. La cuestión es que el cuadro Ceneice no quiere bajarle al precio del jugador, no se dan cuenta que en 6 meses se les va a ir gratis y simplemente está en una postura en la que no quieren rebajar un solo dólar de lo que han tasado a Cristian Pavón. Ante esta situación, el cuadro de Cruz Azul está también tratando de jugar con la urgencia del cuadro argentino para conseguir un mejor precio. Por supuesto que todos los dólares que te puedas ahorrar en estos tiempos son muy bien recibidos, y en este momento en eso se encuentra la negociación. Estira y afloja de ambos lados. Vamos a ver hasta qué momento se cansa alguna de las dos partes para ver si puede ceder y esta situación se puede llevar a buen puerto, pero de momento la situación está estancada en que ninguno quiere ceder en sus ofrecimientos y pretensiones económicas. Al momento que el jugador está con el resto del equipo de Boca Juniors, están en el inicio de la pretemporada, pero el delantero se contagió de COVID-19, está aislado y está en un proceso de recuperación.
¿Hay algún plan B en esa zona de la cancha si no llegara a ser Pavón, César? Y mi otra pregunta sería, ¿los esfuerzos en estos momentos de contrataciones están puestos 100% en Cristian Pavón o hay otra zona de la cancha donde también está Cruz Azul buscando incorporar a alguien más?
Bueno, sí, la prioridad es Cristian Pavón, es un jugador que les gusta mucho, es un jugador que le podría dar mucha profundidad al equipo por la banda derecha y también les agrada que es un jugador que es cercano a la portería, que podría también complementarse de buena manera con el Chaquito Jiménez para tratar de darle variedad al ataque del cuadro de la máquina. Es por eso que han puesto sus ojos con tal insistencia en el jugador de Boca Juniors. La otra posición a reforzar es la de la defensa central. Todavía Alexis Duarte está en negociaciones con el cuadro de Cruz Azul. Ahí parece un poco más complicado porque la gente de Cerro Porteño en este momento simplemente no le interesa dejar salir a su jugador y únicamente lo venderán si es que llega un buen bombazo económico, uno de esos cañonazos que no se pueden resistir. Entonces vamos a ver si es que Cruz Azul se anima a poner más plata en la mesa de lo que ya ha venido ofertando. Por otra parte, sobre los otros nombres que se han rumorado respecto al entorno de Cruz Azul, está el de Luciano Vietto, un argentino que está en Arabia Saudita en este momento, que también su representante está tratando de acomodarlo en el fútbol mexicano, se lo ha ofrecido a Cruz Azul, pero la máquina sigue todavía haciendo los intentos por Cristian Pavón.
Oye, César, una pregunta. Seguramente Cruz Azul, que jugaba sin extremos los últimos dos torneos con Juan Reynoso, hoy se está encartando de extremos, ¿no? Antuna, Tabó, y ahora si llegara a venir Pavón, entonces estamos hablando de tres extremos, ¿no? Naturales. ¿No han pensado en otro centro delantero aparte del Chaquito, digamos? Porque si Chaquito prende, pues perfecto, es un gran jugador y ya, pero si pasan los partidos, Chaquito no mete goles y necesitas un revulsivo, ¿solamente con Brian Angulo se quedan?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, en este momento esas son las dos opciones que va a manejar Juan Reynoso. Por lo que nos han dicho, no están buscando un centro delantero, están buscando más delanteros mixtos, un poco lo que hacía Cabecita Rodríguez, que era capaz de tirarse a la banda, pero que también tenía la capacidad de ser esa punta de ataque que necesitaba el conjunto de Cruz Azul. Por eso es que quizás no están buscando un centro delantero tan clavado como pudiera ser el caso de Brian Angulo o Santiago Jiménez. También hay que recordar que está el venezolano Rómulo Otero, quien está con muchas ganas de hacer bien las cosas en Cruz Azul, de demostrar que tiene la capacidad de poder ganarse un sitio en el cuadro titular de Juan Reynoso. Entonces son varias las opciones que tienen. Lo de Cristian Pavón sería simplemente apuntalar y darle todavía mayor profundidad al plantel, tomando en cuenta que hay que enfrentar la Liga y la CONCACAF. Entonces esa es la intención del cuadro de Juan Reynoso, tener mucho fondo de armario en la plantilla por si las cosas no salen en algún momento.
Perfecto, César, ¿algo que se te haya quedado en el tintero de la máquina?
Bueno, decirles que en el tema de Paul Fernández, lo más probable es que el jugador permanezca en Cruz Azul durante los próximos 6 meses, finalizará su contrato y después se irá con su carta en la mano a buscar el equipo que él quiera para jugar. Mientras que en el tema ya deportivo han estado entrenando prácticamente todos los refuerzos, todos apuntan a debutar el próximo sábado en el duelo contra Xolos, a excepción de Cristian Tabó, quien tiene problemas físicos, al igual que el Chaquito Jiménez, tomando en cuenta. tuvo una lesión en el partido amistoso del viernes pasado contra Pumas, fue una lesión muscular en la pantorrilla y los dos están en duda para jugar frente a Tijuana.
Perfecto, César, muchas gracias, ya platicaremos un poco más adelante, pero ahora de las Águilas del América, así que no nos despedimos. ¿Correcto que concentre su atención Cruz Azul en estos momentos en un elemento como Pavón Pietra, después de lo que ya contrató?
Yo pensaría más en el defensa central.
Sí, claro.
¿No?
Sí, urge.
Exacto, por la edad que tienen sus centrales, son muy buenos, pero la edad que tienen sus centrales ya es como para pensar en otra cosa del equipo de la máquina. Y lo de Pavón es un buen jugador, mundialista, uh-huh. Con el mundial pasado,
sí,
¿no?
Sí, sí, es
un posible. Sí, lo han pretendido equipos en Europa, sí, pero también es un jugador que tiene problemas de indisciplina. Tiene un cargo, hay que decirlo tal cual, de violación en Argentina, ¿no? Que tengo entendido todavía no se resuelve, no se supera, no se cierra. Tiene también este problema del partido contra el Atlético Mineiro, en donde se le señaló a Villa, el colombiano, y a él. Los hermanos de Pavón también han tenido problemas con la justicia, hay un par de problemillas. El papá se mete mucho, el papá quiere y está convencido que su hijo tiene que salir del equipo de Boca Juniors porque realmente dice que no lo han tratado bien, ¿no? Entonces, todos estos problemas, pues también los trae acarreando el jugador, ¿no? Como quiera los trae acarreando el jugador. Digamos que la bronca de Pavón no es tanto en la cancha, que es un buen jugador, lo vimos con Los Ángeles Galaxy, no jugaba mucho, ya tengo entendido, con el equipo de Boca Juniors en relación a la calidad, pero habría que pensar también el tema de cómo es la vida del jugador en este caso, ¿no?
Sí, y lo que me preocupa del informe que nos dio César Caballero ahorita es que Paul Fernández otra vez en 6 meses termina su contrato y queda libre, otros 7-8 millones perdidos.
Como lo de Orbelín.
Como el de Orbelín, 12, ya súmale 20. Uh-huh. Algo está pasando adentro de Cruz Azul que no está previendo estas cosas.
Sí.
Son básicas, son de primaria en una dirección deportiva.
Ahora, ¿no es también equipo. Un propio futbolista que se empieza a dar cuenta que también es una carta de negociación importante para ellos más adelante?
Sí, ¿por? Toño, pero no empiezas a negociar los seis meses antes.
Pero si te ofrece tan poco en la cancha, o sea, yo entendería lo de Orbelín. Pero si obtienes tan poco
Pero Paul fue muy constante.
¿Sí te pareció?
Sí, para el título fue constante.
El título fue importante.
Fue constante. El torneo pasado, sí. Como todos, ¿no? Uh-huh. Como todos. Ahora, yo regresando a lo de Cristian Pavón, porque sí es un tema bien interesante, yo no creo que la directiva de Cruz Azul y Álvaro y todos no sepan cuál es la problemática de Cristian Pavón. Ya deben de haber investigado a fondo todo este asunto.
Y saber. Juan Reynoso, ¿no? Juan Reynoso.
Juan.
Es el que va a lidiar con él.
Que es lo que están contratando. Claro que sí. Claro que sí.
Y Juan me parece que es un tipo que le gusta la disciplina, pero también, no olvidemos, ustedes se van a acordar, aquel incidente de Cabecita Rodríguez cuando se escapó de la concentración.
Sí, que después llegó el título y eso
la
tranquilizó.
Madrugada, claro, se cosa, olvidó, ¿no? O sea, se olvidó.
Después consiguió el título y el Cabecita tuvo una buena temporada.
Pero fue, con la camiseta del...
Pero fue con Juan Reynoso, el técnico. Entonces, bueno, no olvidemos esa otra y es que también cuenta, ¿no?
Sí. Bueno, Cruz Azul entonces se sigue reforzando y da la impresión que sigue buscando elementos para lo que va a ser la próxima campaña. Sí salieron varios, pero también incorporaron a muchos futbolistas. Hacemos una pausa, ya está listo desde Miami José del Valle para platicar la MLS y la Liga MX. ¿Qué liga exporta más y cuál exporta mejor? Lo platicamos.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bueno, pues Ricardo Pepi, ¿no?, salió del equipo de FC Dallas, de la academia del FC Dallas, con destino a Alemania, específicamente al Augsburg, y el club alemán pagó 20 millones de dólares por el atacante estadounidense que todavía hace algunas semanas, algunos meses, tenía la posibilidad de escoger entre jugar con la selección mayor de México o de Estados Unidos. Terminó decantándose entonces por la selección de las Barras y las Estrellas. Jugadores en las 5 grandes ligas de Europa, de Estados Unidos, 19. Un promedio de edad además de 22.2 años. Ojo, sobre todo pensando en el futuro, más de 13.000 minutos acumulados. Y además Christian Pulisic es el futbolista más caro, ¿no?, de todos estos elementos. Mientras que si después nos vamos al tema de México son 9 jugadores los que se tienen en las 5 ligas más importantes de Europa, con un promedio de edad además considerablemente más alto. El Chucky Lozano es el futbolista mejor evaluado en el tema económico, y hay que recordar además también que Orbelín Pineda llega al Celta de Vigo procedente de Cruz Azul y además lo hace como jugador libre. Es momento entonces, por ende, pues de llegar o tratar de llegar a una conclusión, y por eso invitamos a esta edición de Fútbol Picante a José del Valle, que desde Miami se une a esta edición. Mucho gusto saludarte, José. Platiquemos entonces de estas dos situaciones, de estas dos selecciones nacionales, y la situación arrancaría con un verdadero o falso. José, ¿MLS es mejor plataforma que la Liga MX para exportar a Europa, verdadero o falso?
Verdadero, verdadero. Yo sigo pensando que la Liga MX futbolísticamente es mejor que la MLS. ¿Sí? Y allí están los resultados de la CONCACAF Liga de Campeones. Sigo pensando que la Liga MX globalmente todavía está por encima de la MLS. Sin embargo, ante esa pregunta puntual, queda claro que la MLS tiene mejor exposición en el mundo. Hay muchos acuerdos que ha firmado la MLS con muchos países de Europa que le permiten a la gente poder ver los partidos. Si los ven o no, eso es otra cosa. Pero si usted está en Europa y quiere ver un partido de MLS, lo puede hacer. La Liga MX no ha hecho bien las cosas, no expone su producto. Sí se ve en Centroamérica, se ve en Estados Unidos, en algunas partes de Sudamérica, pero después paremos de contar. Entonces, los scouts europeos tienen una mejor idea del futbolista estadounidense que del futbolista mexicano. Y después hay otra cosa, Toño. El historial es muy importante. El futbolista mexicano, creo yo, que técnicamente es mejor dotado que el futbolista estadounidense. Sin embargo, cuando usted hace un repaso, el futbolista estadounidense se adapta mucho más rápido. Tomemos como ejemplo a Memo Ochoa, el mejor guardameta quizás en la historia del fútbol mexicano. Tuvo una muy mala carrera en Europa. ¿Sabe cuántos guardametas ha tenido Estados Unidos en el fútbol europeo? Casey Keller, Tim Howard, y la lista es interminable. Entonces, el historial cuenta, y por eso creo yo que a día de hoy la MLS, el futbolista estadounidense, está mejor visto que el futbolista mexicano en el fútbol europeo.
¿Pietra, estás de acuerdo con José?
Sí, en ese rubro totalmente de acuerdo, y le mando un abrazo a José. ¿Por qué? Por la exposición. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se van muy jóvenes y no son tan caros. El caso de Pepi es una de las excepciones. El que abrió la puerta, me parece que en este sentido, de la MLS a ir a jugar a Europa, la puerta importante de esta última generación, ha sido Alfonso Davies, ¿no? Entonces, mayor exposición, no son jugadores tan caros, son pretensiones distintas. Las inversiones europeas en la MLS también son importantes porque son varias, cosa que en México no sucede. Y luego, cuando un jugador sale joven y sale caro, pues terminan criticando aquí, como lo de Lainez. Pagaron 14 millones por él para llevárselo al Betis, y aquí en muchas mesas era un rollo de que ¿cómo se lo llevan si está muy joven? Déjenlo que madure. Pues ahí está lo de Pepi.
Sí, que va a jugar con el Augsburg. Sí. Y entonces esto tendrá seguramente repercusión en el tema de selección nacional. Así que nos vamos entonces al siguiente tema. José, ¿Estados Unidos tiene mejores jugadores jóvenes que México, verdadero o falso?
Uf, qué difícil pregunta. Yo diría verdadero por la evidencia que tenemos a día de hoy, ¿no? Los futbolistas estadounidenses jóvenes que ya están en Europa. Gio Reyna en el Borussia Dortmund, titular, juega muy seguido, está proyectado para que pronto lo veamos en un equipo de mayor jerarquía. Christian Pulisic, que usted lo mencionaba recién en la gráfica que compartía con nosotros y con el público. Sergiño Dest, Weston McKennie, Tyler Adams, ahora va Ricardo Pepi. Mientras que los futbolistas jóvenes mexicanos en Europa, creo yo que Edson Álvarez y Diego Lainez, que recién lo mencionaba Jorge Pietrasanta, después hay muy pocos. Sí, está el Tecatito Corona, está Raúl Alonso Jiménez, pero ya llevan un buen tiempo en el fútbol europeo y no los consideraría como futbolistas
Chucky
jóvenes.
Sí, no, José, el Chucky sí lo podemos poner.
Son muy buenos futbolistas con un buen presente. Sí, el Chucky sí, de acuerdo. Me parece correcto incluir al Chucky Lozano, pero tampoco es un futbolista que se cuece en el primer hervor. Ya lleva varias temporadas en Europa, ya jugó un Mundial. Cuando hablamos de jóvenes, de esos futbolistas que recién empiezan a surgir, ahí me parece que Estados Unidos ya le está sacando ventaja a México, y eso le debe de preocupar a la selección mexicana de fútbol, porque Estados Unidos tiene algo a su favor que no tiene México. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Cuando usted analiza, Toño, Jorge, Héctor, que por cierto, feliz año para todos, es, con eso tuve que haber arrancado, un fuerte abrazo para todos.
Igual para ti.
Francia, ¿por qué Francia se ha convertido en potencia? ¿Por qué Francia se ha convertido en potencia? Porque se nutre de los futbolistas africanos que van a vivir a Francia, se nutre de los países vecinos europeos que van y buscan una mejor vida en ese país. Estados Unidos tiene esa ventaja. Cuando usted hace un rápido análisis de esta selección estadounidense, ya empieza a reflejar lo que es Estados Unidos país. Christian Pulisic, croata, Gio Reyna, argentino, Ricardo Pepi, mexicano, Serginho Des, neerlandés, y así podemos seguir, Toño. Entonces, hoy más que nunca el fútbol mexicano tiene que preocuparse en trabajar con los jóvenes, tener un buen proyecto de fuerzas básicas y después, una vez que los han trabajado, darle la oportunidad, consolidarlos en la Liga MX, no traer a tantos extranjeros. Ese es otro rubro donde la MLS le saca ventaja a México. Hoy le dan muchas oportunidades a los jóvenes. Ricardo Pepi, que es el punto importante de esta conversación, juega en el FC Dallas y ya es el centro delantero titular de la selección estadounidense de fútbol. ¿Ustedes se imaginan que de pronto salga un delantero de 18 años en México que juegue en el Puebla? ¿Usted cree que le darían realmente la oportunidad de ser el titular de la selección mexicana de fútbol? Seguramente no.
Ahora, Héctor, daba la impresión que en algún punto, ¿no?, México era hasta potencia a nivel de selecciones juveniles, ¿no?, y selecciones menores. ¿Estarías de acuerdo con José que en estos momentos es mejor la generación estadounidense que la mexicana?
Bueno, primero un abrazo a Pepe. Y yo creo que en esta pregunta yo contestaría verdadero y falso.
Ok,
porque,
a ver.
Verdadero porque los jugadores jóvenes de Estados Unidos que están en Europa y que conforman ya la selección mayor, cuando vienen a la selección mayor, dan un rendimiento similar al que dan en Europa. No se achican, la mentalidad es la misma, la competitividad de ellos en los partidos es súper alta, ¿no? Entonces, se exige mucho en Europa. Para ser titular necesitas jugar un altísimo nivel. Y ellos están jugando en Europa de titulares, muchos de ellos. En cambio, el mexicano, ¿cuántos suplentes hay ahorita en Europa? ¿Qué dices tú? ¿Para qué están en Europa si no están jugando, no? Mismo Herrera, que ha jugado cuántos mundiales, no tiene minutos con el Atlético de Madrid. Mismo Herrera, imagínate. Ahora, ¿qué te puedes esperar de Diego Lainez, que está volviendo de una lesión y todo lo que tú quieras? Y luego la otra cosa es que el mercado interno es tan escaso el material en México que se consume internamente. Futbolistas que están hechos para ir a Europa ya, César Montes, podemos hablar de el mismo Jesús Angulo ahora, podemos hablar de Córdoba, de Luis Romo, tal. Los consume el mercado interno, porque es tan escaso, porque aquí juegan 8 extranjeros por equipo, también es una desgracia. 10 en plantel puedes tener 10 y en la cancha puedes tener 8. Esos 8 nada más le dan 3 plazas a mexicanos. Entonces, por lo tanto, el problema es de para mí, de política de liga. La política de ellos es mucho mejor que la nuestra. Nuestra liga es bananera, digan lo que diga la gente. Es una liga bananera, en un torneo bananero, con una liguilla que ya se volvió obsoleta porque hay 17 fechas de desperdicio y la emoción solamente en la liguilla. Entonces, pues, entonces, ¿para qué jugamos 17 fechas? Mejor que califiquen desde la fecha 1 los 18 y vámonos a eliminación directa. O sea, de otra manera, porque en realidad el esquema en México se nos hizo viejo, la liguilla ya tiene más de 50 años y entonces hay que buscarle, darle otra variable para que entonces jueguen más mexicanos, los técnicos no estén tan obligados a resultados inmediatos y no se produzcan tantos empates como el torneo pasado. El antepasado hubo 76 empates, el pasado 108 empates, o sea, todo el mundo juega a no perder ya en México. Entonces, sí, partidos terribles, ¿no?
Entendiendo que después... Pues,
ahora...
Sí, rápido, José.
Héctor.
Adelante. Sí, José.
No, yo no digo que Héctor no tenga razón, pero estamos comparando la Liga Mexicana con la Liga de Estados Unidos y la MLS, prácticamente usted también la describió, un formato con playoffs, un formato donde clasifican la mayoría de los equipos, un formato donde no hay ascensos ni descensos.
Estamos
entonces
iguales.
Creo yo, Héctor, que pasa más que todo por trabajar de mejor manera con los jóvenes, potenciarlos, consolidarlos, darle la oportunidad de jugar y después lo que decía Jorge y usted también creo que lo tocaba, atraer inversionistas, posicionar el producto para que pueda ser visto en todos los rincones del planeta. Ahí es donde sí la MLS le ha sacado ventaja a México, que vende muy bien su producto, tiene una maquinaria de marketing muy importante. Ahí es donde México sí se ha quedado en el pasado.
Me voy a arrancar el que sigue con Pietra. Vamos. Estados Unidos tendrá mejores resultados que México en el Mundial del 2022. Pietra, arranco contigo.
2022.
Sí.
Falso.
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 Perfecto.
Todavía creo que esta generación que empezó flojita la eliminatoria, la de Estados Unidos, y que ha ido agarrando ritmo, quiero verlo en una Copa del Mundo, ¿no? Vienen de no jugar el pasado Mundial Estados Unidos, vienen de no estar en Juegos Olímpicos, por eso yo el rubro pasado diría falso, porque hay creo que todavía mejores jóvenes en México y casos como el de Marcelo Flores, que ahí viene atrás, el mismo Galdames, en fin, pero en este caso yo creo que el 2022 tendrá mejor resultado la selección de México. Si me preguntas 2026, ya con la madurez de todos estos jóvenes estadounidenses, ya será otra cosa. Para este Mundial, falso.
Brevemente, José, para que también pueda responder Héctor, es la misma pregunta.
Estoy de acuerdo con Jorge Pietrasanta. México tiene en el Tata Martino un entrenador con experiencia en mundiales y tiene futbolistas de mayor jerarquía, más probados en el contexto de una Copa del Mundo. Estados Unidos no.
Héctor, misma pregunta.
Yo creo que también es falso, pero también necesitamos apurarnos nosotros, ¿eh? Porque México ni siquiera tiene la calificación segura. O sea, tiene que apretar muy fuerte porque estas dos sacudidas que nos dieron en Canadá y en Estados Unidos nos demuestran que la selección mexicana tiene muchas fragilidades y que ya se las exhibieron dos equipos. Y ya además Canadá y Estados Unidos no tienen ningún temor al jugar contra México, ¿eh? Los dos le jugaron al tú por tú y para darnos una sacudida como nos dieron los dos. Así que ya le perdieron el miedo y el respeto a México, así que hay que pensar en que si esos tres califican, hay que ver cuál llega más lejos, porque Canadá, nos estamos olvidando, Canadá está jugando mejor que todos, ¿eh? Sí, y Alfonso Davis es el mejor jugador de la CONCACAF, no le busquen ustedes, es el mejor jugador de la CONCACAF, el más caro, el mejor cotizado en Europa, juega en el Bayern Múnich, siempre es titular, o sea, estamos hablando de un futbolista de élite, de verdad.
Y llamada todavía a tiempo para la selección mexicana para tratar de corregir el rumbo. José, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, extraordinario 2022. Y bueno, ya nos estaremos encontrando más adelante. Hacemos una pausa de Fútbol Picante. Y al volver, el COVID que está presente en el mundo entero. Y por supuesto, el fútbol mexicano no es la excepción. A la 1:30 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN y por Star Plus, el Olympique Lyon recibe al Paris Saint-Germain, es la Ligue 1. Si lo procuren los relatos, Mauricio y May en los comentarios, el fútbol francés por ESPN y también por Star Plus. Bueno, ¿qué aportaría Chofis López a Chivas si es que tiene que volver de la MLS? Participen en Twitter, dice Abraham González, se viene comprometido con más calidad, o sí viene más comprometido y con más calidad, pero no va a llegar. Chivas está vendiendo humo por la falta de refuerzos y desviar la atención. Jesús Jiménez dice, lo que se llevó cuando se fue, o sea, nada. Y después una risa bastante sarcástica por parte de Jesús. Y Eric Luna dice, en Chivas no lo queremos. Bueno, pues ya tuiteaba Mauri Vergara que Chivas es para todos los mexicanos, pero no todos los mexicanos son para Chivas. Al volver, hay que platicar de las Águilas del América. ¿Llegarán más refuerzos? ¿Le traerán finalmente a Solari ese extremo derecho que está buscando? Lo platicamos al volver a Fútbol Picante. Bueno, pues se viene el arranque de la Liga MX en unos cuantos días y de momento Tigres ha presentado 7 elementos positivos en tema de COVID y Toluca tiene 5. También entonces algunos brotes que se han dado en el fútbol mexicano de cara al arranque de temporada, Héctor Pietra, va a ser algo que tenemos o tendremos que convivir con ello a lo largo de la campaña.
Bueno, no sé si recuerden, el año pasado por estas fechas estábamos empezando con este problema muy fuerte. Y digo, del 2020, pues el torneo al final se tuvo que suspender, el de inicio de año, en marzo prácticamente paró todo, y después en enero, febrero del año pasado había una serie de contagios que tuvieron que suspender muchos partidos. Va a ocurrir lo mismo seguramente, muchas posiciones de partidos, y la liga también tiene que atender un asunto, esto por ejemplo de que tienen que ser entre 7 y 10 casos para que tú reprogrames un partido, me parece que es una exageración. Y esto va directo a la calidad de los partidos, ¿eh?
Sí, claro.
Porque si te faltan 10 jugadores, imagínate la calidad de partido que va a dar ese equipo.
Pasa en NBA, pasa en NFL, Pietra, ¿no? Tú también que sigues de
cerca esa liga. Están perdiendo el nivel, están perdiendo el nivel.
Sí, pues vimos partidos muy malos de NFL esta temporada. La verdad, digo.
Sí, tal cual.
Por la cantidad de contagios y juegos que no se suspendieron.
Ya lo estaremos platicando un poco más adelante. Hacemos una pausa en Fútbol Picante. ¿Qué está buscando América? Obviamente el título, pero puede conseguirlo con la plantilla que tiene a disposición Solari y lo hablamos al volver. Lo más destacado que platicamos en la primera hora de Fútbol Picante, ya hablamos de Chivas, ya hablamos de Cruz Azul, es momento de hablar de las Águilas del América. Solari busca desesperadamente, inclusive me atrevo a decir, a alguien que pueda desequilibrar por fuera, lo viene pidiendo a gritos, inclusive ya desde hace varias semanas. No se lo han traído, al menos no todavía. César Caballero, gusto saludarte una vez más para platicar de las Águilas del América. ¿Cómo se encuentra la actualidad del tema del refuerzo específicamente por ese lado derecho que está buscando Solari?
¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Bueno, parece en estos momentos, parece que está cerca ya de concretarse ese último refuerzo como extremo derecho que tanto ha pedido Solari, y es el uruguayo Brian Ocampo. Lo que nos han dicho es que el jugador sí tiene intenciones de venir a México. América está ya negociando para traerlo lo más pronto posible. Nos han dicho que han avanzado muy bien las negociaciones y que está encaminado a venir, aunque ya sabemos que hasta que la situación no sea oficial no podemos dar nada por hecho. Lo que ha entorpecido mucho esta posible llegada de Brian Ocampo es el tema de Nacional, que no renuncia al jugador. El jugador también quiere dejar un poco de dinero a las arcas del cuadro tricolor, una situación que América no quiere aceptar. Por eso es que ha tenido que trabajar la negociación bastante durante los últimos días, pero lo que nos habían dicho es que está muy avanzado y está cerca Brian Ocampo de llegar a la disciplina americanista. Vamos a ver si lo pueden ya concretar en las próximas horas, porque lo que nos habían dicho es que esperaban cerrarlo esta misma semana para que esté jugando a más tardar en la jornada 3, recordando que el América no va a jugar la segunda fecha porque pospuso el partido contra Mazatlán.
Exactamente, debutaría en la jornada 1 o debuta en la jornada 1 contra Puebla. Único nombre que se está manejando, porque, y te pregunto específicamente por el caso de Sendejas, ¿no? Que también ha tomado fuerza, César, en los últimos días como posible contratación de los de Cuapa.
Sí, también Alejandro Sendejas es un tipo que está muy cerca de llegar al nido de Cuapa. Hay que recordar la buena relación que se tiene entre las directivas de América y Necaxa, que por supuesto eso ha facilitado mucho las cosas para que el jugador mexicoamericano esté a punto de enrolarse como nuevo jugador de las Águilas. Hay que por ahí resolver algunos flecos, ya sabemos, en los temas contractuales, salarios, premios, todo lo que tiene que ver con el contrato de un futbolista. Se está checando toda esta situación para que Sendejas pueda también incorporarse lo más pronto posible al cuadro de las Águilas. Lo que nos han dicho es que la transacción estaba ya en un 90% terminada. Vamos a ver si en las próximas horas ya se puede llegar a un arreglo en lo poquito que falta por hacerse todavía y que pueda ya incorporarse también lo más pronto posible para que Santiago Solari tenga una opción más a perfil izquierdo, recordando que Sendejas es zurdo natural y por supuesto eso siempre es bienvenido en cualquier equipo.
Perfecto, César, pues muchísimas gracias. Estaremos muy al pendientes del tema de las Águilas del América, ¿no? De las posibles contrataciones, porque la gente está esperando a ese elemento, a ese hombre que pueda pues desequilibrar un poco. Le faltaba ese desequilibrio por fuera al equipo que dirige Santiago Solari. Y bueno, pues entonces arranquemos con esta dinámica con Jorge Pietrasanta, con Héctor Huerta. Pietra, arrancaría contigo completar la frase. Refuerzos de América son de, completa la frase, calidad.
Si se da lo de Brian Ocampo, que ya con su juventud ha sido llamado a la selección uruguaya apenas el año pasado para un par de encuentros, y conociendo la calidad de esta nueva joya del fútbol uruguayo, te diría que son de alta calidad si pensamos en él, pero le falta un central. Entonces, solamente si se da lo de Ocampo, aunque no llegara el central, sí te diría por puntualmente este jugador uruguayo, nada más.
¿Héctor?
Bueno, los que ya llegaron, Jonathan Dos Santos y Diego Valdés, de comprobada calidad.
Ok, perfecto.
Los comprobados, los que van a llegar, ajá, luego lo veremos, ¿no? Pero luego de repente muchas operaciones de estas que ya van en camino de cerrarse, se caen por cualquier cosa. Por la nimiedad que no te puedes imaginar ahora, se caen las operaciones, ¿no? Sí. Ya vimos lo de Córdoba y Antuna, ¿no? Ya estaba hecho.
Sí,
ah,
sí,
pues
sí.
No quiso el nene, pues ya no se pudo. Pues claro, ya no quiso el nene, pues ya.
Sí, pues sí, hasta ahorita los que han llegado, yo digo buena calidad, si llega Ocampo, alta.
Perfecto, buenísimo. Seguimos entonces con la dinámica. Arrancaría aquí contigo, Héctor.
Dale.
A Solari le falta un, completa la frase, en su equipo.
Le falta un curso de liguillas, ¿no? Sí, yo creo que más que un central o un extremo derecho, le falta un curso de liguillas. Ajá. En su plantel, okay. Claro.
¿No habrá aprendido ya después de dos?
No, ya lleva dos. Ya en la primera
ya se aprende. Ya la tercera tendría que ser la vencida, ¿no?
En la segunda, si te vuelves a quemar con leche, es que ya de plano no le entendiste la estufa, ¿verdad?
¿Pietra?
Yo sí creo en el central. Okay. Además de lo que dice Héctor, un defensa central. Le hace falta al América. Yo hubiera pensado que hasta más que en alguna otra posición, porque lo de Jonathan y de Diego Valdés es muy bueno, pero no es precisamente lo que requería el América.
Sí, que además, y lo pedía además también el técnico, ¿no? No es un tema de, pues es que no dijiste, es que no habías mencionado qué era lo que estabas buscando. O sea, abiertamente ha mencionado Santiago Solari qué es lo que está buscando poder traer a su equipo. Lo del curso de liguilla me parece bastante, bastante bueno, y me parece que alguien que antes dirigía en Cuapa, Héctor, le podría dar de pronto ese
Piojo,
curso, ¿no?
Piojo,
sí. Él tiene Piojo maestría ahí.
El Piojo es el experto en liguillas, nada más sí. Un telefonazo para decir sí. Cómo se le hace.
Sí, 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 lo maneja y lo
porque
domina.
No te eliminen en cuartos de final, ¿no? Al Piojo solamente una vez lo eliminó, y Chivas, ganándole los dos partidos, y le costó el puesto en el América, y a Solari ya van dos veces en cuartos de final, y no le ha costado el puesto.
Y Miguel Herrera, cuando menos deja a sus equipos en la instancia de semifinales, ¿no? Ahí te los deja, ahí cuando menos.
Cuando menos.
Pietra, plantel de América está para
liguilla. Liguilla.
Hasta ahí.
Otra vez. Sí. Ah. Y el curso que ya le vamos a organizar con el Piojo, ya hablaremos después cuando lo termine y qué calificación tiene en ese curso, ya que Solari habla mucho de puntos, pues si tiene muchos puntos, igual y sí. Pero
ahora,
liguilla.
Si se queda solo en liguilla, entonces estaríamos hablando que el próximo verano. Le tendrían que decir adiós a Solari, ¿no, Pietra?
Sí.
Pues cumplirá su contrato si no es campeón y se terminará yendo, ¿no?
Ok. Expectativas entonces no del todo altas para Jorge Pietrasanta, para el americanismo. Héctor, lo mismo, el plantel de América está para
presumir puntos.
Presumir puntos, no campeonatos.
No.
O sea,
no,
ninguno aquí ve al América con la posibilidad de levantar el título al acabar
yo
el
no,
torneo.
Yo no. Pero para presumir puntos sí, ya lo presumió Solari.
El y si llega el otro, si llega finalmente Ocampo por derecha, tampoco. O sea, no es la solución a los problemas americanistas del volante por fuera.
No, yo creo que el técnico ha dejado mucho que ver, la liguilla se ha dejado mucho que desear, el técnico.
Pero Héctor, me llama la atención.
El manejo de la liguilla.
Tú me dices que sí crees en la Chofis y el arrepentimiento que pueda haber llegado a tener, los golpes de la vida le enseñaron. Los golpes de la liguilla no le han enseñado a Solari cómo jugar. O sea, no le tenemos confianza a alguien que maneja muy bien temporada regular, pero no puede aprender a jugar la liguilla. ¿Tan difícil es jugar una liguilla?
Pues jugó eliminación directa en la CONCACAF, llegó hasta la final y luego la perdió con Monterrey.
Sí.
No supo jugar esa final tampoco, no supo ganarla. Y luego después los dos partidos que pierde, el partido este último de la liguilla, cuando va de visita vergonzosamente a buscar el 0-0 contra Pumas, creyendo que en la vuelta podía ganar, para que no le pasara lo que la primera contra Pachuca, que pierde 3-1, y a pesar de que gana 4-2, no logra remontar por el gol de visitante. Y ahora por la posición en la tabla dijo, empato 0-0, y luego de regreso vuelvo a empatar y califico. No, pues no le salió el cálculo, 3-1 le metió Pumas y lo dejó fuera en cuartos de final.
Todos nos dimos cuenta de que Alan Mozo ese día se comió a Cafú, menos
sí,
él.
Sí.
¿No?
Todos vimos esa acción donde Pumas atacó siempre por el mismo lado. El mismo jugador centró para los tres goles. Increíble que no te des cuenta y no ajustes.
Pero por eso justamente, no puede haber aprendido. O sea,
Pero
es la segunda vez que le pasa.
Mi querido Toño, sí, exacto. Ya le pusieron, ya tuvo posición en la tabla y nada.
Sí.
El gol de visitante anteriormente y nada. Ahora en esta tercera, ¿qué se inventan para? Pues no. O sea, va a seguir lo mismo, ¿no? De la posición en la tabla.
En caso de cualquier resultado, el que haga más puntos ahí califica el América.
Ahora, el problema como tal es solamente de Solari, o de pronto, Pietra, yo te preguntaría, ¿el director deportivo o ahí Santiago Baños como tal no le ha armado también un equipo como para poder competir en esta instancia de liguillas, mira, donde hay otros equipos que están mejor armados?
Yo he criticado mucho a Santiago Baños, sí, hasta el grado de decir que sí sería hasta positivo que se fuera y que estaba becado en el equipo y todo. Lo que vienen haciendo ahora, no sé si sea decisión de él para este torneo, pero le están poniendo los elementos. Por eso hablo yo del central, que les hace falta, ¿no?
Sí.
Pero si trajeron a Diego Valdés, si trajeron a Jonathan Dos Santos, que no era igual y tan necesario, pero que te van a aportar mucho en el equipo, quiero ver si quitan a Fidalgo para que juegue Valdés y cómo va a jugar Jonathan. Y si llega Brian, el uruguayo, yo creo que aquí ya estaría un trabajo interesante de la directiva del América para ponerle ese poquito que Solari requeriría ¿verdad? Ahora sí, para ser campeón. Y si no, como yo creo que va a pasar lo mismo, pues ya no sería tanto de la directiva ahora sí.
Es que me llama la atención que ven ustedes, Héctor, a Solari como el principal responsable, ¿no? Porque es el que aparentemente no ha aprendido el tema de la liguilla, del por qué este América no aspira a ser campeón. O sea, parecería que es el freno de mano de este equipo, Santiago Solari.
Bueno, si ganas 38 puntos en un torneo y 35 en el otro, no tienes mal plantel. Porque nadie con un...
¿Pero ahí no le damos mérito al técnico? No, o sea, claro, es el claro, culpable claro, de liguilla, pero claro, no le damos responsabilidad claro en el tema de la liga.
Entonces, claro, como yo dije anteriormente, un técnico Solari para las 17 jornadas y otro para la liguilla.
Para la liguilla, sí. Porque en la liguilla, por ejemplo, lo que hizo Coca fue un mejor manejo del equipo.
Sí.
Manejo de la liguilla, pues. Sí. No ganó ninguna serie, no perdió ninguna serie. Resolvió
pero
no penales. Puede,
pero sí me llama la atención la nula capacidad de evolución que da la impresión que le dan a Solari, ¿no? O sea, así como hablamos de Herrera que aprendió que no siempre tenía que ser tan
no
volcado hacia el frente.
No tuvo evolución.
Pero no puede tenerla en los próximos 6 meses. O sea, con lo que he hecho en este año, ya llegamos a la conclusión que no puede simplemente aprender a jugar la liguilla.
Lo que pasa es que cuando va a jugar contra Pumas de visita y juega de manera tan mezquina como jugó el América, no sé si te acuerdas de ese partido.
Sí, la ida fue terrible.
Fue vergonzoso que ver al América como si fuera Xolos de Tijuana jugando por la salvación. O sea, el América, esa no es la versión del América, no es lo que tiene que ir. El América tenía que ir a jugar el primer partido para ganarlo y el segundo partido para rematarlo, era todo lo que tenía que hacer. Y además el rival creo que era menos bueno que el América. Pumas no era tan buen rival, le podía haber ganado y sin embargo no le pudo ganar.
Por ende, se equivoca Pietra el América al darle continuidad al proyecto de Solari. O sea, si estamos hablando de un tipo que no va a aprender a jugar la liguilla y el objetivo
la
es ser campeón.
La tercera es la vencida, como creo que era la vencida para Baños. Ajá. Insisto, no sé si él esté moviendo todo esto para las contrataciones o la cabeza del comité de fútbol, pero creo que le están poniendo elementos. Tercera vencida y si no, pues entonces sí, ya. ¿No? Porque esto no se trata, por lo menos en la Liga de México, de sumar puntos. Aquí no.
¿Sí? No, de acuerdo. Y la exigencia, a mí me han dicho, ¿no? Porque me tratan de vender ese eslogan, que el América está obligado, sí, pase lo que pase, siempre, independientemente de lo que está alrededor, de ser campeón. Si no consigue.
Ya lo dijo Héctor. Al Piojo lo corrieron díganme.
Mira, si Barcelona o Real Madrid en un año calendario, no levantan un título de lo que sea, es un fracaso.
Sí.
En la América igual. Si no levanta un título, es un fracaso. Lamentablemente para el Guadalajara tendría que ser lo mismo, pero ya se nos está haciendo costumbre de que el Guadalajara no levanta más que desplegados, más que twitters, o sea, no levanta nada, pues. Y además mal perdedor, porque cuando el Atlas se coronó, el mensajito que sacaron fue vergonzoso.
Bueno.
Dolió. Fue vergonzoso, la verdad.
Indigno de Chivas.
Bueno, pues yo sí creo en la posibilidad de evolución de Santiago Solari en la presente temporada. No solamente se cree en esta mesa en la Chofis López, también se cree.
Falta un optimista.
Por supuesto, hacemos una pausa y ya regresamos para platicar de los brotes de COVID que han surgido en diferentes equipos de la Liga MX. Bueno, pues está cerca el arranque de la Liga MX y varios equipos presentando problemas en el tema del COVID. Tigres encabezando la clasificación con 7, ¿no? Después aparece Toluca con 5, Rayados tiene 3, Chivas y León también han reportado 2 casos entonces positivos. Hacemos contacto hasta la Sultana del Norte y ya se encuentra Óscar Gallardo, a quien saludamos con muchísimo gusto. Óscar, el deseo de un extraordinario 2022 y por favor platícanos cómo están las cosas en el frente de Rayados.
Feliz año, Toño. Saludos, amigos de Fútbol Picante. Bueno, Rodolfo Pizarro y Luis Romo estuvieron esta mañana en las instalaciones del Barrial. Ambos elementos ya pudieron entrenar en su nueva casa. En el caso de Romo, Pizarro regresa. Cabe mencionar que Javier Aguirre decidió darle el día libre al resto del plantel. Estuvimos investigando, preguntando qué fue lo que entrenaron ambos refuerzos de la pandilla. Trabajo en campo. Estuvo Paul Llorente, el preparador físico español, muy al pendiente de lo que sucede con Rodolfo Pizarro y Luis Romo, y ya esperando el anuncio oficial. En próximas horas ambos elementos serán anunciados como nuevos refuerzos del Monterrey y la presentación será mañana en el estadio, en el Gigante de Acero. Luis Romo no quiso hablar cuando salió del Barrial y Rodolfo Pizarro bajó el vidrio y solo un pequeño mensaje. Comentó que desea que ya se haga oficial, él con la vibra muy positiva y acompañado de algunos amigos que lo recibieron en la Sultana del Norte, viven acá y ya prácticamente listo para el anuncio oficial en este regreso con Rayados.
Y en el caso del COVID, Oscar, el reporte que hay por parte de gente de Rayados que ha dado positivo, ¿qué sabemos al respecto?
Claro, Toño, te platico. Rogelio Funes Mori, Celso Ortiz, elementos que dieron positivos por COVID-19 desde el pasado domingo. Hay que recordar que esto en una prueba de antígenos y ya están esperando resultados de una prueba PCR. Los tres contagios previos, hay buenas noticias, hablamos de los tres porteros porque Esteban Andrada y Luis El Mochis Cárdenas, portero titular y portero suplente, en las últimas pruebas de antígenos resultaron negativos por COVID-19. Esta mañana estuvieron en el Barrial, se les practicó una nueva prueba PCR y ya esperan resultados para saber si podrán ser tomados en cuenta o no para el compromiso ante los Gallos Blancos del Querétaro, mientras que el tercer portero, César Ramos, continúa aislado.
Hola, Oscar, te saludo con mucho gusto. Oye, Oscar, y en el caso de Funes Mori, confírmame, ¿es la tercera ocasión que se contagia de COVID?
Qué gusto me da saludarte, Héctor.
Gracias, igual.
Tienes el dato confirmado, es la tercera ocasión en la cual el delantero argentino que con su naturalización ha defendido los colores de la selección mexicana presenta positivo por COVID-19, llama la atención porque pues se dieron libertades, hay que decirlo, en las fiestas navideñas, en las fiestas de Año Nuevo. Inclusive Rogelio Funes Mori compartía algunas imágenes y algunos videos festejando con un grupo de amigos. Y el contagio se da el 2 de enero en la prueba de antígenos que le realiza por protocolo el Club de Fútbol Monterrey. También el tema de Celso Ortiz, pero llama la atención porque Rogelio fue de los primeros elementos junto al Plátano Alvarado en dar positivos. Después, hace algunos meses, por segunda ocasión, Héctor, y ahora por tercera ocasión positivo, Rogelio Funes Mori.
Wow. Bueno, pues seguimos hablando entonces de la Sultana del Norte. Oscar, se une también a esta conversación Héctor Tello, que nos trae novedades del equipo de Tigres. Héctor, gusto saludarte. Y es que el conjunto felino ha sido de los más golpeados por el tema del COVID de cara al arranque de la temporada. ¿Qué nos puedes decir del equipo que dirige Miguel Herrera?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Y sí, con la incertidumbre de qué va a pasar, Toño, porque mencionabas el número de contagiados de primer equipo, o al menos en este brote que se da, porque desde hace algunas semanas se venían presentando algunos casos aislados. Los más conocidos, el tema de Carlos Salcedo, que lo hizo público en sus redes sociales, el mismo Carlos González, que también se confirmó la semana pasada, pero con estos 7 nuevos casos del equipo que dirige Miguel Herrera, la incertidumbre está en qué va a suceder, porque aunque no hay una confirmación del resultado de la prueba PCR que se les practicó recientemente, todavía falta la prueba PCR que aplica por protocolo de la liga el día de mañana, y esa va a determinar si es que se mantiene el número de contagiados, muy probablemente el que se pueda aplazar al menos 48 horas más el partido que está programado para el próximo sábado en el TCM. ¿Qué sabemos nosotros del interior del equipo? Que Miguel Herrera lo quiere jugar, eso es lo que nosotros podemos saber, que Miguel quiere jugar, esté quien esté. Me parece que es demasiada ventaja, contemplando que al menos son 5 jugadores del cuadro titular los que están sin tener actividad, los que están aislados. El día de hoy es más fácil, Toño, comentarles quiénes acudió a entrenar que los que estuvieron ausentes. Así está la cosa con Tigres, complicada. El día de hoy vimos de primer equipo a André Pierre Gignac, a Nicolás Diente López, a Luis Quiñones, que tenía un cuadro de gripe pero no dio positivo a COVID. El día de hoy apenas se incorporó a entrenar. Jesús Angulo, que dio negativo, no estuvo el refuerzo de los Tigres en el entrenamiento. Sí estuvo también dentro de los jugadores de primer equipo Diego Reyes, de los que pudimos observar a Guido Pizarro. La verdad que es difícil el tema con Tigres, pero está todavía la incertidumbre de lo que pueda dictaminar ese resultado de la prueba que se va a aplicar el día de mañana por parte del protocolo de la Liga, Toño.
Sabemos, ya nos decías, elementos que estuvieron presentes, Héctor, si se tienen contemplados elementos, pues no sé, de la filial o de equipos juveniles para inclusive terminar completando el equipo para este partido de jornada 1 en caso de que se pueda celebrar, Héctor.
Sí, de hecho tendría que ser así, Toño. A ver, en un ejercicio de cómo podría ser un 11 de Tigres, sin o anticipándonos a lo que dictamine la prueba que se van a practicar el día de mañana, Miguel Ortega, que es el segundo portero, tendría que ser con línea de tres, seguramente, con Guido Pizarro habilitado como central, con Diego Reyes, con Angulo, con Chaca Rodríguez, Aldo Cruz, Rafael Carioca. El problema está en media cancha, principalmente Sebastián Córdoba, seguramente uno de los juveniles, Nájera, o podría aparecer Raimundo Fulgencio, Diente López, André Pierre Guignac. La verdad que eso podría ser un bosquejo del once que presente Miguel Herrera, todavía con, reitero, la incertidumbre de lo que dicta el resultado de la prueba que se va a practicar el día de mañana todo el plantel.
Hola, Héctor, te saludo con mucho gusto. Oye, Héctor, y considerando pues que pasáramos esta etapa del COVID y que ya estuviéramos jornada 5-6, cuando ya veamos cómo va a jugar ahora Miguel Herrera, la idea de los tres centrales se mantiene, me imagino que con Salcedo, Diego Reyes y con Angulo, ¿no? Ahora que regresa Angulo, para que Pizarro pase nuevamente a mitad de campo, ¿no? Ahí te preguntaría, ¿cómo queda Carioca? Porque me parece que por lo que ha mostrado y por las veces que lo sacó en el torneo y que Carioca se enojaba cada que lo sacaba a Miguel Herrera, me parece que no le ha llenado el ojo Carioca al Piojo, ¿verdad?
¿Cómo estás? Toca el gusto saludarte. Claramente. Mira, el tema con Rafa es un jugador que encaja en el equipo, pero que Miguel necesita otro corte de jugador. Es un jugador que le da más pausa, que no, quizás no muerde tanto por recuperar la pelota, y Miguel quiere mucho dinamismo, mucha intensidad a la hora de recuperar, quizás no ser tan pasivo, y eso podría ser el factor por el que al menos en pretemporada, en el partido de preparación que han tenido con Venados, le dio ese lugar de contención a Guido Pizarro y mandó a la banca a Rafael Carioca, que hay que decirlo, tiene mucho mercado en Brasil. Podría darse eventualmente una salida más adelante si es que Tigres recibe una buena propuesta por el contención brasileño. Recordemos que el mercado en ese país se cierra más tarde de lo normal en otros mercados internacionales.
Héctor, te mando un abrazo. En cuestión de refuerzos, digo, ya sabemos la llegada de Angulo, de Córdoba, que son muy puntuales y para mí fortalecen al equipo del Piojo. Pero se llegaron a mencionar algunos más. Te lo pregunto por si ya se cerró, porque y si llegaría alguien de afuera, porque llegó hasta mencionarse, no sé, la probable salida de Carlos González o la llegada de William Tecillo. ¿Pero ya está cerrado en el caso de Tigres?
Pietra, gusto saludarte, abrazo de vuelta. Mira, el tema con el refuerzo es puntual, es en la defensa central. Están buscando en Europa, están buscando en Sudamérica, pero como que hay una velita prendida. Me parece que se da la impresión en el tema de Bruno Valdés, que es la primera opción de Miguel Herrera, porque lo conoce, porque es un jugador que sabe lo que le puede dar. Y seguramente si agota todas las posibilidades con el tema de Bruno, que se mantenga en el América, como así indica, sí van a apostar por buscar en el extranjero. Quieren un jugador que venga a imponer, que sea el líder en la saga, que pueda echar raíces, que no venga nada más a cumplir una necesidad eventual de un sistema de juego. Entonces, creo que sí van a buscar ultimar hasta el último recurso para tener ese refuerzo en la defensa central. Seguramente va a ser un extranjero.
Perfecto, Héctor, pues muchísimas gracias entonces por la información, a la espera de lo que pueda llegar a ser entonces ese cierre de la plantilla del equipo de los Tigres. Me llama la atención, Pietra, muchas ausencias y Miguel Herrera lo quiere jugar.
Sí, ¿no? Eso es lo que llama poderosamente la atención. No sé si él esté ya muy claro en sus calendarios y en todo el trabajo de la temporada para el equipo, que diga, ay, si me mueven aquí yo mejor prefiero jugarlo, pero las mismas pruebas te van a determinar, porque si dice la regla que 7 y se confirman los de Tigres, pues no, se va a tener que posponer y sería difícil acomodarlo, pero así lo dicen las reglas, entiendo yo.
Tratando de checar el plantel de Tigres, es que es muy fuerte el plantel.
Sí, lo es.
Si tienes a Diego Reyes, tienes a Hugo Ayala, tienes a Carlos Salcedo, Jesús Angulo, y hay 4 centrales.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Quieren otro?
Quieren otro, ¿no? Y tienen a Aldo Cruz por el lado izquierdo.
Guido lo puedes considerar ya como central,
Guido,
¿no?
Lo puedes poner de central, Carioca tienes. Luego empiezas Tobán, Bigón, Córdoba, que le sigues Quiñones, Carlos González.
Dueñas, que lo puedes poner en diferentes.
Pues Dueñas está ahí, si se va o no a Juárez, todavía está en Temeremos. Pero Quiñones mismo, adelante. Y bueno, el Diente López. O sea, Fulgencio sí tiene un plantel como para
que... se fue, regresó a Toluca.
Claro, pero... exacto. Sí, Leo Fernández no está ya, ni tampoco Jordan Sierra, que también estaba ahí en el equipo. Pero tiene todavía un plantel muy fuerte, me parece, como para... Hasta Galván, el chavo este, un chavito que tiene ahí que juega muy bien. Tiene un plantel como que para sí Fulgencio. Entrarle contra Santos. Fulgencio.
Aquí no.
Pero juega contra Santos de visita. Santos empieza con un proyecto nuevo, otra vez con Caixinha. No está Almada ya, entonces yo creo que sí lo puede jugar y puede sacar un buen resultado, Tigres.
Algo sabe el Piojo de todo esto que dijo, no le muevo mi calendario, mi plan.
Porque la fácil sería justamente eso, ¿no? Escudarte en las ausencias.
No estuviera seguro de lo que tienes.
Sí,
pero si estás seguro de lo que tienes, dices, va, lo jugamos con lo que tengo.
No se ha hablado demasiado tal vez de América, de Cruz Azul, de Monterrey. Y Tigres calladito.
Hay que ver a Tigres.
Tendría que ser considerado más como favorito.
Bueno, para mí es el favorito del torneo. Para mí, yo voy, mi fichita máxima la pongo a Tigres. En esta temporada.
Yo al Atlas y luego al Tigres.
Atlas.
Muy bien, Héctor.
Atlas
mi campeón.
Creo que es la primera vez que apuestas o que vas con el Atlas.
La entrada voy con el Atlas.
Con el Atlas, por el bicampeonato.
Bicampeonato.
El difícil era el primero.
Sí, para que sea Pumas, León y luego Atlas de campeones. Así es.
Me gusta esa actitud de Héctor Huerta. Tirado hacia adelante, el campeón del fútbol mexicano. Nosotros vamos a hacer una pausa y al volver hablamos del otro equipo de Guadalajara que lejos, muy lejos estuvo de ser campeón. ¿Serán protagonistas las Chivas este año? Lo platicamos al volver.
Y vistosa para la tribuna.
Bueno, pues así las cosas entonces con las Chivas Rayadas de Guadalajara. Arranco contigo, Pietra. ¿Qué propósitos de año nuevo va a cumplir Chivas?
No, es en serio. Sí.
No, pues es que
las uvas de Chivas iban encaminadas.
Acuérdate que estás en la tierra del campeón, ¿eh? Estamos Exacto. hablando sí, del sí. otro equipo, sí. de la ciudad del campeón.
Ok, pues ahora el propósito que va a cumplir es... Yo creo que mantener al interino ahí del director técnico, porque no le ve otra, no traen a nadie, trajeron a Piojito Alvarado, sí. les dieron la cara llevándose a dos y trayendo a uno de calidad, sí, pero pues se van dos, no le veo mucho futuro, la verdad, a lo actual con Guadalajara, empezando por el director técnico y pasando porque ya no quieren que nadie llegue, ni el que se baja el sueldo, ni el que por confusión podrían traerlo porque lo tenían a préstamo, ni algunos otros, como el caso de Van Rankin, que jugó la final de la MLS y era titular con el equipo, que porque cobran mucho sueldo. Entonces, pues ya no entiendo. Nada más mantener al interino y continuar, indefinido.
¿Te haría feliz ese propósito de año nuevo?
¿Qué?
Que se quede el interino.
No, pues es lo que menos me hace feliz. No hay para más de pensar de que cumplan en algún propósito.
¿Los ves más mermados? Voy contigo ahorita. ¿Los ves más mermados que la temporada anterior?
Sí.
¿Sí?
Sí. Definitivamente. Si se va Antuna, si se va Mayorga, que no lo utilizaron, desde mi perspectiva, lo que tendrían que haberlo utilizado. Venía de tener un torneazo con Pumas. Sí, los veo debilitados.
Con esa, no quiero decir arrogancia, más bien con esa cabeza en alto que te debe ser campeón, Héctor, ¿no? Ser el equipo campeón de la ciudad.
Somos humildes,
¿eh? Yo vi, lo que me gusta.
Somos creídos, ¿no?
Pensando en el bicampeonato. Sí,
qué humildad, ¿eh? Sí. Qué humildad.
Yo me divierto mucho eso.
Bien.
No, pero en la ciudad sí tiene mucha influencia lo que pasó hoy.
O sea, le puso más presión todavía a Chivas, lo hecho por Atlas.
Yo creo que si tienen un poquito de pena en Chivas, deben darse cuenta que la ciudad se sacudió con los colores diferentes. No, la ciudad cambió de colores. Porque cada vez que la ciudad tenía un movimiento social tan intenso en la ciudad, era rojiblanca. Entonces, el hecho de que el Atlas fuera el de las que causaba lástima, el que siempre andaba en la baja posición en la tabla, el que siempre decía, nunca será campeón, Andrés, sí, ustedes presuman lo que quieran, pero nunca serán campeones como las Chivas. Pues ellos en 2017 fueron campeones y la ciudad se sacudió. Sí. Hoy que se sacude con el Atlas, pero de manera impresionante, porque lo que ocurrió en Guadalajara, el movimiento social que ocurrió en Guadalajara, no se veía en la ciudad en mucho tiempo. Incluso ni el del Guadalajara de 2017 provocó ese movimiento social que hubo en la ciudad, que prácticamente no durmió la ciudad ese día. Y todavía al día siguiente, cuando hacen el recorrido por la Glorieta de los Niños Héroes, que para que la gente sepa, esa es la Glorieta del Atlas, sí. la del Chivas es la Minerva, que es además el triple o cuatro veces más grande. Y la cantidad de gente que puede reunirse en la Minerva, hablamos de millones de personas, acá son cientos de miles tal vez los que pudieron haberse reunido porque es más pequeño, sí. Pero sí, el Atlas, yo creo que en la parte de exigencia deportiva tiene que decirle el mensaje del Atlas al Guadalajara, pero sin decir nada, es, ¿saben qué? Ponte las pilas.
Pero cuando también, ves a los directivos de Chivas actuar como lo hicieron, Héctor, ¿te da la impresión que sí les llegó ese mensaje? O sea, ¿sí terminó por calar?
Pues debería de llegarles. Yo no sé si a Mauri sea realmente tan fan del fútbol que como a ti, que te puede lastimar, sí. Que como Chiva, que el Atlas haya ganado, o a muchos seguidores de Chivas, yo no sé si a nivel de Amaury le inquiete siquiera.
Pero
¿no?
Peláez, que está ahí al lado.
Pero Peláez ha tenido dos años desafortunadísimos en Chivas. O sea, sus peores números como directivos son en Chivas en los últimos dos años.
Totalmente.
Sus peores años. Y además, nunca he oído un reconocimiento tácito de que él se equivocó en los refuerzos. Nunca lo he oído. De parte
de ellos que tuvo, sí se equivocó.
No, se equivocó en todos los que trajo.
Yo por eso dije en su momento, sí quisiera que el Atlas fuera campeón. Se me vino encima la gente y en redes, ¿no? ¿Cómo es posible que digas eso? Para eso, precisamente, para ver si reaccionaban.
Pero no han reaccionado.
Un jalón de orejas. Pero no han reaccionado, es el problema. Y volteabas esos días, y todavía sigue sucediendo, ¿eh? A ver la ciudad de Guadalajara y decías, ¿está en huelga o qué? Banderas rojinegras. No, pues es el Atlas. Pues es algo que no se estaba acostumbrado ahí, pero que la afición que estuvo dormida durante muchos años esperando esto, reaccionó y para que vean la cantidad de afición al Atlas que hay en Guadalajara, que es más que la que hay de Chivas. Pues ahí está.
¿Te acuerdas del diagnóstico que hizo Almeida cuando llegó al Guadalajara? Dijo, este es un gigante dormido. Lo dijo, ¿te acuerdas?
Sí.
Hoy nos damos cuenta que el Atlas era otro gigante dormido.
De acuerdo.
Y despertó, sí. Y hay afición del Atlas, donde ha salido de todas partes, ¿no? Y Diego Coca, que fue el sucesor de Márquez cuando lo venden al Mónaco, trajeron a Diego Coca como central del Atlas para sustituir a Márquez, ya con la Volpe ¿no? Y Diego Coca, sabiendo cómo era la afición del Atlas, sabiendo lo frustrada que estaba de tantos años de puras esperanzas, él entendió mejor que nadie la necesidad que había de ser campeón. ¿Cómo? Como lo hizo,
como fuera.
Aquí lo importante no era las formas, sino el fondo, ¿no? De todo el asunto, era ser campeón como fuera. No puedo decir lo mismo de los directivos, porque los directivos del Atlas le van más al Santos que al Atlas, la verdad, digo con todo respeto. Pero por más que estén ahí trabajando y por más que les interese que el equipo gane, la verdad es que ellos van por el dinero, van por hacer un negocio en el Atlas. Y la gente que le va al Atlas no está pensando en el negocio, está pensando en el fútbol, ¿no? En lo deportivo,
pero Coca
siempre.
Sí. Pero Coca sí.
Coca,
que también estuvo en Santos, pero Coca, como de señal, llegó al Atlas.
Coca aumentó su prestigio como entrenador.
Pero considerablemente.
Totalmente. Es como, digo, Reynoso ya había tenido éxitos anteriormente, sobre todo en su país, ¿no? Como técnico. Pero curiosamente traen a uno que fue central, que vivió, que conocía perfectamente.
Capitán del último título.
Exacto, y lo traen. Y con Coca un central que lo traen y a lo mismo también.
Sí, sabiendo cómo es el equipo. Pues.
Hablando de técnicos extranjeros, pero también hay que hablar de técnicos mexicanos que están triunfando en el exterior.
Salgan a mostrar su talento en diferentes latitudes.
Bueno, pues así entonces con los entrenadores mexicanos. Héctor, ¿por qué les está costando tanto trabajo? Además, hacerse, ya no digamos de títulos, sino de un lugar en la propia Liga MX.
Pues por lo mismo, porque aquí es increíble la manera en que los directivos prefieren al extranjero, está clarísimo. Ahora, para este torneo que arranca, 7 argentinos y 4 mexicanos. O sea, digo, si ni en tu país tienes posibilidad de trabajar en un equipo de fútbol, pues entonces, digo, no son sobradamente buenos los argentinos, no todos son buenos, pues. No todos han demostrado en México tener el nivel para estar en la Liga Mexicana. Y sin embargo, hay 7 lugares, son de ellos 4 mexicanos, 3 uruguayos, y luego el resto ya se reparte en un brasileño, un español, un portugués, etcétera, ¿no? Hasta llegar a 18. Pero 14 sillas de 18 están ocupadas por extranjeros. Entonces, al no tener aquí espacio en su casa, pues imagínate cuántos técnicos hechos aquí en México están ahorita desempleados.
Sí.
Tú sacas la baraja y no te alcanza una hoja para llenar los nombres, ¿eh?
Qué bueno que ya encontraron algunos el caminito para llegar a Centroamérica, porque ahora sí es una buena cantidad. Antes se daban, ¿no?, a cuentagotas.
Pagan muy poco y por eso ellos no querían ir. No,
es el problema, pero hay técnicos como Ibel Rubirosa, que empezó con el Atlante y estaba haciendo cosas bien. Pero le había perdido la pista hasta ahora, ¿no? Y así hay varios
Roberto Hernández, por ejemplo, que se la jugó. Él hubiera tenido trabajo con Álvaro Dávila en Cruz Azul, de director deportivo seguramente.
Sí.
Porque así estuvo en Morelia mucho tiempo con él. Ha sido, digo, su pareja de trabajo de hace muchos años. Y ahora, pues no, dijo, prefiero ir a Guatemala a ver qué tal me va, y fue campeón.
Y estuvo en expansión un tiempo, no le fue bien en expansión.
No le fue tan bien,
¿no? Sí, claro. Raro, porque le había ido muy bien.
Fue a Correcaminos, mejor.
Ahora, hay otro caminito interesante también, la MLS. Sí, sí. Gonzo Pineda ya dirige al Atlanta, los metió al playoff. Y lo de Efra Juárez, que como sea auxiliar, campeón en la MLS.
De hecho, Gonzalo Pineda era auxiliar en Seattle, ¿no? O sea, así tuvieron que hablar con Seattle. Seattle no lo quería dejar ir, entendían que era un auxiliar muy, muy importante, muy, pero quería él la oportunidad de poder dirigir.
Y le fue bien. Llegó,
se fue muy
y levantó.
Bien, porque cuando llega Atlanta, el equipo estaba fuera de posibilidades. Los metió al playoff.
Sí, es un poco lo que la apuesta de Chivas. El otro día preguntaba yo por qué lo dejaron a una gente de ahí adentro, ¿no? ¿Por qué lo pusieron a él? ¿Creen que se ha preparado mucho? O sea, creen que es un técnico que se ha capacitado mucho, que ha tenido mucho rodaje, mucha plática con gente del fútbol, porque el hecho de que no juegues fútbol, como él no jugó fútbol nunca, siempre te quita valor ahí en el medio de los que sí jugaron fútbol, te empiezan a descalificar, ¿no? Así son, es un mundo especial. Pero le apuestan a eso, y a que es una cara nueva. Dicen, pues, si pega, bueno, y si no, 6-7 fechas, 10 fechas, pues lo quitas y ya pones otro. Esa es la apuesta de ellos.
Star Plus.
Picante en la red, y vean nada más el estilo para poner esto en el camión de la basura. Ahí está.
Bien, bien hecho, bien hecho.
Más fácil agacharse y aventarlo, ¿verdad? Pero bueno.
No, pero se ve que le hallaba.
Para él sí es más difícil. Así es más fácil para él.
Pero sí le hallaba, sí le hallaba.
Y aquí primero el túnel, después otro túnel, la seguimos.
Esa yo se la vi hacer a Pelé en el 58, si no me falla la memoria.
Pero Pelé sí definió por él mismo, ¿no? Porque además, aquí después tú ya se la quiso dar a un compañero, el compañero la falló.
No, pues por eso. Por eso mejor hay que meterla. Sí, hay que meterla para...
Sí, ¿para qué dejarle de responsabilidad a otros? ¿Qué aportaría la Chofis a Chivas si tiene que volver? Bueno, dice la gente que irregularidad y problemas en un 83%, aunque ya dio a entender a Mauri que
no
va a regresar. Así que la Chofis no va a volver a vestir la camiseta de las Chivas. Pietra, muchísimas gracias.
Gracias, Toyo.
Héctor, muchas gracias.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.